Fabián Domínguez, viceministro de Tributación. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
Apreciado, Luis. Mis saludos a vos, tu compañero de micrófono y a toda tu gran audiencia.
¿Qué es lo que encontraron del tema impuesto selectivo al consumo? ¿Había una reducción notable en los impuestos que pagaban las empresas distribuidoras o vendedoras de gaseosas y bebidas azucaradas?
A ver, Luis, no, para precisar un poco, porque está un tanto, digamos, con opinión más que con información lo que salió en algunos medios, pero sí es cierto, estamos apuntando la lupa ya desde hace buen tiempo hacia ese lado, porque encontramos en algunos estados financieros de esta empresa, de estos rubros, de las distribuidoras sobre todo, no de las productoras, en donde tienen márgenes de ganancia excesivamente llamativos y muy dispares a otras empresas de similar envergadura. En ese sentido, ejemplo, para que te des una idea, yo tengo 5 empresas, todas tienen una estructura envergadura similar y una actividad comercial similar o igual. Incluso 3 o 4 de ellas declaran márgenes de rentabilidad que orillan el 20%, por darte números fríos. Y 1 o 2 de ellas declaran rentabilidades con estructura igual, actividad igual, una rentabilidad ganancia del 1%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay 2 posibilidades. Esas empresas que declaran ganancias muy disímiles a las otras, o son excesivamente ineficientes, o algo está descolgado dentro de la contabilidad y los estados financieros. Eso es lo que detectamos al hacer cruces de información, y estamos poniendo la lupa de tributación sobre estas empresas, pidiéndole datos e informaciones, cruzando esos datos para certificar esa situación y ver si realmente son muy ineficientes o nos están mintiendo.
Entiendo. Todavía no hay acuerdo sobre selectivo al consumo en el proyecto de reforma, ¿verdad?
No, Luis, realmente el proyecto de reforma tenemos grandes pasos dados con el impuesto a la renta, el IVA y otro, pero el impuesto selectivo al consumo tenemos una suerte de disenso respetuoso hasta este momento, que seguimos conversando para tratar de llegar a puntos intermedios, acordes y equilibrados para seguir caminando juntos, Luis.
¿El lunes tienen que remitir eso al Congreso?
No necesariamente. El lunes yo creo que se va a remitir después de Semana Santa, lo de conforme a los plazos y tiempos que se dieron.
Ya. ¿Qué pasó con el tema Iragro? ¿También encontraron alguna cosa?
Es correcto. Con el Iragro ya tenemos resultados concretos. En el último corte de hace un mes y medio más o menos, de los controles que tuvimos, ya tuvimos entre impuestos, multas, rectificaciones, 18.000 millones de guaraníes más o menos de resultados. Y seguimos, vamos por más, porque van saltando cada vez más cosas. Es decir, donde voy revisando encuentro inconsistencias, y eso vamos notificando y le hacemos regularizar su situación a las empresas. Y eso es parte básicamente de las cifras recaudatorias que habrá visto en el último trimestre, que a pesar de la coyuntura económica desfavorable, la recaudación sigue creciendo.
De lo que vi yo del proyecto de reforma que van a presentar, lo que se consensuó hasta ahora, básicamente lo que se hace es fusionar el impuesto a la renta de la comercial, el IRASI, con lo que es el impuesto a la renta agropecuaria. Es decir, va a ser un solo impuesto para todas las empresas, sean estas agropecuarias o comerciales.
Claro, Luis, porque imagínate que hasta hoy día, con la ley vigente, ¿verdad?, ¿qué es lo que ocurría? El IRASI, las empresas comerciales de servicios, las industriales incluso, a final de año pagaban 10% sobre la ganancia, y después a la hora de distribuir las utilidades tenían un impuesto adicional de 5%. En cambio, las empresas agrícolas y pecuarias tenían una tasa luego diferente y menor, en el sentido que pagaban 10% sobre la ganancia y ya no tenían ninguna tasa adicional a la hora de distribuir utilidades. Por ahí empezaba la desigualdad. Entonces lo que hicimos fue conjuntar todo, involucrando a los sectores, ellos con presencia de ellos, incluso les explicamos esta situación, les propusimos esta unificación, ellos hicieron también algunas sugerencias en cuanto a la redacción, y eso quedó unificado en el proyecto. Hoy es impuesto a la renta de empresas, por sus siglas IRE, y en ese contexto, ya sin importar de qué rubro sea, si sea comercio, servicios, agrícola o pecuaria, van a tener la misma tasa y el mismo peso impositivo para que jueguen todos con una cancha nivelada y medido con la misma vara.
Uh-huh. Ya. Y después el otro cambio es solamente en el impuesto a la renta personal, pero para la gente de mayores ingresos, en donde algunas cosas ya no van a poder deducir en un 100%.
Es correcto, Luis. ¿Qué es lo que ocurría de todo para que la audiencia entienda? Había una suerte de doble deducción incluso de algunos bienes, como ser. Las acciones eran deducidas al momento de la entrada y de la salida. ¿Qué quiere decir eso? Se deducía al comprar las acciones y también se deducía al vender las acciones. Hoy lo que hicimos fue una redistribución, una recomposición de los hechos imponibles. Se le hace evolucionar esa tasa adicional que yo te conté, del IRASI que tenía antes, una tasa adicional de 5%. Uh-huh. Hoy, con el nuevo impuesto, el IRE, se va a pagar sobre la ganancia 10%, y la evolución de esa tasa adicional, digamos, sufre una metamorfosis y se convierte en un impuesto sobre la distribución de dividendos. Entonces lo que se haría es, ya no se va a cobrar en renta personal la distribución de dividendos, y se pasa al IDI, al impuesto a la distribución de utilidades. Y ya se cobra todo en esa etapa, y entra, no hay posibilidad de deducción ahí. Siempre se van a deducir las acciones, pero al momento de la venta. Si el que tiene acciones vende sus acciones, va a poder deducir el costo de las mismas. Pero ya no va a poder deducir a la entrada, es decir, cuando le ingresa la utilidad, si bien no va a pagar en renta personal, pero eso se va a terminar pagando en el impuesto a la distribución de utilidades.
Con estos cambios, ¿se modifica en algo la forma en que está estructurada la recaudación, que hoy pesa más sobre los impuestos indirectos, los impuestos al consumo principalmente, y que normalmente, digamos, se considera son menos equitativos que los impuestos directos?
Sin lugar a dudas, Luis. Lo que se hizo fue, si mirás la historia tributaria reciente del Paraguay, nosotros en el 2004, ya con la reforma de la ley 125, lo que se hizo fue apostar a un modelo de eficiencia para tratar de lograr mayor formalidad, apostando incluso a impuestos indirectos, es decir, apostando a la eficiencia y dejando algo de lado la equidad o la justicia. ¿Para qué? Para ganar formalidad. La idea era, una vez formalizado el mercado, o habiendo ganado mayor formalización, teníamos que ir al siguiente paso y dar mayor justicia al sistema tributario. ¿Cómo se hace eso? Potenciando los impuestos directos. Entonces, lo que estamos proponiendo hoy con este proyecto es darle más potencia recaudatoria a los impuestos directos, los impuestos sobre la renta, manteniendo un esquema similar al que ya teníamos, es decir, la eficiencia que ya ganamos con los impuestos indirectos quedan invariables, en el sentido que equipo que gana no se cambia, así como en el fútbol. Y si subimos un poco los decibeles, redistribuyendo tasas y ampliando las bases para los impuestos directos en este caso.
Fabián, te agradezco mucho, mis respetos.
El agradecimiento es nuestro, Luis, y recordándole siempre a la ciudadanía a exigir el comprobante de venta a la hora de comprar bienes y servicios. Buen día, Luis.
Fabián Domínguez, viceministro de Tributación.